A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
No sé por qué me imagino que el problema de la persiana en la oficina hogareña de Darwin sigue sin arreglarse. Capaz que se arregló, ojo. Pero que de alguna forma entró en contacto con el paisaje urbano que tenemos esta mañana, llena de niebla en Montevideo. Darwin, buen día, ¿cómo le va?
Impresionante, señor, como para hacer una orgía de turcos. Es la situación ideal para una orgía turca. Lo que se llama orgía turca.
¿Por qué, ¿a qué se le llama
orgía? No sé, porque vio que se pierden los turcos en la neblina.
Ay, ah, bueno, sí puede ser.
Está esa cosa de que
es grande Turquía igual. No, que es grande Turquía, puede tener zonas con mucha neblina y otras
bueno,
que no. Pero la imagen esa sí, la tengo.
El turco en la neblina, señor. Sí, sí, perdido sí. Como turco en la neblina.
Eso es una expresión que existe.
Sí, claro.
Ah, mire, no la tenía.
Exacto. Turco como turco en la neblina. Es que estoy mezclando cosas yo.
No,
yo
para mí no, sí, él no es ayudar a la audiencia.
¿Verdad? ¿Los turcos los que se perdían en la neblina? Bueno, no sé. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Cualquier situación en este paisaje de niebla sí. Espesa y profunda es un sobresalto al borde del estupor. Uh-huh. Así que, en cualquier caso, uno se puede saludar así.
Sí, claro. Uno es una sorpresa.
Todos somos una sorpresa. ¿Qué?
Darwin, no, a googlazo limpio la frase está correcta. Sí, hay una expresión que está perdido como turco en la neblina. Surgió en España, dicen.
Ahí va.
Dice Google.
Exactamente. Sí. Surgió en España y bueno, está. Y debe ser porque los turcos... andan con neblina alrededor, señor. Entonces, por eso le digo.
Para algo será.
Claro, esto yo para mí es como una orgía turca, señor. Vio que el baño turco también tiene.
Sí. ¿Cuántas cosas turcas? Sí.
Por eso, el baño turco tiene eso también. El vapor, baño turco, que no
sí.
Se ve nada.
Ahí va.
No se ve quién está al lado. Se ve que al turco le gusta esa situación. Uh-huh. No es mucho lo que conocemos de los turcos acá.
Pero le gusta la baja visibilidad.
Le gusta la baja visibilidad del turco, señor. Se hace fuerte en la baja visibilidad. Es evidente, porque si el baño turco es así, si el turco perdido en la neblina, anda por esas también. Uh-huh. Y bueno, entonces, la verdad, hoy es un día... como para trasladar ojivas nucleares en un camión con zorra, ¿entendés? Cambiarlas del escondite haciendo ruta nomás.
Claro, sí, ¿quién lo va a ver? No le puedo sacar ni una foto con el celular.
Exactamente, señor, sin temor a que le vean por el Google Earth. Oye, es un día para... Sí. Cortar cogollos en un campo, señor.
Más que un día cubierto, Darwin, un día encubierto.
Un día encubierto, exactamente. Todo de canuto hoy. Hoy es todo clandestino. Hoy es un día clandestino. O sea, hoy es un día para que Manu Chao venga acá a cantar alguna de sus canciones, me dijo. Especialmente ella, ¿no? De Manu Chao clandestino, señor. Como para hacer un concierto clandestino de Manu Chao. ¿Eh?
¿Por qué no? Son un montón de propuestas.
¿Qué
propuestas
neblina,
siempre hay en este
qué país? Señora neblina, ¿eh?
Sí, 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 espectacular.
¿Por qué no alquiló el estatus de niebla esta?
Ah,
yo para mí,
son nieblas y neblinas.
Esta es neblina, esta, dice. ¿Sí? El diario dice que neblina, señor. Yo para mí no se la está reconociendo como se debería.
Uh-huh.
A menos que esté condenada a ser una neblina... Porque nos afecta a nosotros, que somos un paisino, digamos.
Capaz que sí, que la niebla es inviable en Uruguay.
Claro, no, niebla en Buenos Aires. Acá en Montevideo neblina, siempre neblina, como si hubiera en Plutón, digamos. No es niebla en Plutón, es neblina. Plutón es un planetino, no es planeta, y la niebla no es niebla, es neblina. Es la única razón por la que... le reduciría la categoría, porque sabe que la neblina es una categoría reducida de la niebla. La neblina es una niebla que no pudo ser.
Y si hay un diminutivo ahí, inocultable.
Exacto, pero que en este caso además refiere a esa incapacidad de impactar la visibilidad de la manera que quería. Uh-huh, uh-huh. O sea, de la manera para la que está hecha, digamos, ¿no?
Quería impactar más, se queda
quería impactar
en medio
más,
camino.
Exacto, que tiene, porque dice, mire, leí la diferencia entre la niebla y la niebla. La niebla es una nube
¿sí?
que tiene su base en la superficie uh-huh. y se produce cuando la suspensión de gotas en la atmósfera reduce la visibilidad horizontal en superficie a menos de 1000 metros.
Ok, esa es la niebla.
Sí, ellos dicen un mes, yo creo. Y la neblina, en cambio,
¿sí?,
es la suspensión de la gota que reduce la visibilidad, sí, ya sabíamos, que permite que esta sea mayor a 1000 metros. O sea, es un tema de distancia de lo que permite ver nomás.
Es de la visibilidad lo que marca la diferencia, sí, entre niebla y neblina.
Exacto, y dice que con esta ves a 1000 metros, te digo.
Polémico.
Polémico. Yo para mí, esto
yo
no es,
siento que estoy viendo a 150 como mucho.
Yo para mí es una señora niebla esto. Si no le decimos niebla a esto, es porque bueno, no reconocemos nada. Sí. No, hay que reconocerle al rival de la ocasión. Señora sequía, señora niebla. O sea, hay que... El rival hace lo suyo y uno tiene que reconocer. Hay que sacarse el sombrero, señor. Hay que sacarse los lentes con este rival. Esto antes del VAR era niebla, se lo quiero decir.
Ahora viene
el VAR. Ahora resulta que, metro, claro, te ponen los muñecos esos. Exacto, con los macacos esos de los que te ponen, que son hechos en la computadora. Eso es lo mismo que te ponen los de los analgésicos.
Sí, sí, que le duele acá y acá y acá.
Acá y no sé qué, y le queda blub, blub, así como una cosa latiendo ahí, unas sí, luces adentro sí, del cuerpo. Y
se toma
entrando
la patillita, le cambia de color.
Esos mismos macacos, que son mentiras. Todos sabemos que son mentiras esos macacos.
Sí.
Bueno, resulta que esos macacos te usan ahora también para niebla y se ven. Dice que hay uno que ve a más de 1000 metros con esta situación.
Ahí está, no queremos niebla, neblina.
Claro, no, ahí está, por eso. Así que bueno, en un día como hoy...
¿Sí?
Todos somos Borges, ¿no?
En la época en que se quedó ciego.
Bueno, sí, lógico, así empezó.
Cuando
así
se
empezó
estaba quedando,
así empezó Borges. Después se consiguió una japonesa. ¿Verdad? Que era lo que hacían todos los cracks.
Los genios de la época, sí.
Los genios, señor. Yo toda una vida buscando alguna asiática que se enamorara de mí, señor. Por eso me encantan las asiáticas. Sí, era de genio. Sí. Tengo muchas cosas de genio, yo menos el talento. Yo ya se lo expliqué eso. Que tengo casi todas las cosas que tienen los genios, pero no la genialidad. Me falta solo eso, la genialidad. Es una injusticia.
Es como una carcasa de genio perfecto.
Exactamente, perfecto. Tengo todos los tips, pero no, me falta la parte de ella donde uno se destaca, digamos. Pero, y bueno, uno andaba buscando enamorarse de una asiática desesperadamente, como John Lennon, como Borges. Sí.
¿Hay alguien más para creer?
Sí, Woody Allen.
Woody Allen.
Todos los genios, señor. Todos los genios de esa época.
Había más gente.
No, pero había más. Ahora me olvidé. En un momento tenía una lista como de 7. Yo no sé si. No me acuerdo quién más. Ahora ya me olvidé quién más. Pero bueno, toda gente que destacada del siglo XX, es la mitad del siglo XX que.
Fue para ahí.
Era una especie de certificación. Eran como notarias. De notarias del amor, las notarias del amor, ¿verdad?
De la genialidad, sí, claro.
Exactamente.
Ese genio, ¿no? Y mirá la mujer.
Y me imagino que se juntaban todos, no sé, en algún lugar, en el rock and samba. No sé dónde se juntaría, señor. Y en bailes. Y entonces, ¿pero vio lo que era esto además a las 6:30 de la mañana?
Sí, salí un poquito antes de esa hora, o a esa hora mismo, y me impresionó. Quedé clavado en la puerta un instante, porque dije, ala.
No, noche y niebla, que no ves la cara del que tenés al lado tuyo en la parada.
Sí, sí, sí. Fuerte. No,
lindísimo para festejar el cumpleaños sorpresa de Jack el Destripador, para hacerle el cumpleaños sorpresa, ¿no? Yo me levanté y dije, hoy es el cumpleaños, hoy le hacemos el cumpleaños sorpresa de Jack el Destripador, si no se lo hacemos hoy, ¿cuándo se lo hacemos?
Es bueno el cumpleaños sorpresa de Jack el Destripador, porque podría estar de incógnito perfectamente con esta niebla, destripar a dos o tres y que nadie lo vea.
Porque así era como estaba el paisaje de Jack el Destripador, cada vez que uno ve imágenes recreadas de Jack el Destripador, de Londres, no sé qué era esa época, y de cosas, era así, es noche y niebla. Ese de película, todo eso. Pídale al chavo, a GPT, que le haga una escena de Jack el Destripador, a ver cómo la hace, señor. Como la mañana de hoy.
Ese Jack Destripadorizame esta foto.
Exactamente.
Que le pone niebla, seguro.
Ahí va. Le pone niebla y oscuridad.
Sí.
Y hoy era cumpleaños sorpresa de Jack el Destripador. Que lo cumpla, Jaco. Así lo desperté a mi hijo hipotético. Que lo cumpla, Feli. ¡La corta la torta! Y Martina Navratilova salió arando en su Mercedes-Benz del cumpleaños de Jack el Destripador. porque tiene sentido.
Y porque captó, captó la indirecta.
Sí, lógico, ya, por la duda. Por la duda, me duda, no, tampoco, no quiere decir que pueda suceder, pero por la duda.
Sí. Si una es Martina Navratilova en el cumpleaños, ya que el destripador tiene que saber cuándo irse.
Martina Navratilova, una Martina Navratilova precavida, juega dobles. ¿Me entiendes?
Siempre un testigo.
Por eso. Y qué cantidad de humedad desperdiciada sin la condensación requerida.
No te llena un tajamadre.
Es sin que pensar que esto es condensación de gotas, ¿sí? Nos estamos gastando en esto. Nos estamos gastando en esta. En esta cosa, este escenario. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar, Jaime Ross? ¿Quién va a cantar? Nos estamos gastando todo esto en el humo este del escenario, al pedo, que no sirve para nada. Toda la condensación de gotas.
Sí, es increíble. Es el paroxismo, Darwin, de lo que usted ha descrito como nuestro embarazo utópico de lluvia.
Exacto.
¿Sí? Es esto mismo.
Mira cómo se condensaron estas hijas de puta. Yo no lo puedo creer. Gota, tiene que caer gota.
Caigan.
No, es impresionante. A menos que, no sé, que vaya a venir el Mesías.
Ajá. Bueno. También es una buena cortina de
presentación. Yo para mí, yo iba a venir el Mesías, tiene que ser un día como este. Sí. Con mucha niebla, que como eso, el humo equivale al humo en el escenario. Que cuando empieza a salir humo, empieza a tirar humo ahí en el escenario.
Viene algo grande.
Está por aparecer ahí.
Terminaron los teloneros.
Correcto, ahora viene el que toca, Paul McCartney, no sé a quién fue que vinimos a ver, ya me olvidé a quién vinimos a ver, pero Cerati, ¿quién es? No me acuerdo quién es. Bueno, empieza a salir el humo del escenario y está por aparecer. Y yo para mí, el Mesías... Yo un par de días de niebla le metía, si soy el
de
Mesías,
preámbulo, ¿cómo no?
Para venir, digamos.
Cada uno con su Mesías, ¿no?
Claro, cada uno como por ello, esperando lo que tenga lo que esperar. Pero la verdad que acá en Little Tel Aviv están todos a la expectativa.
Día de
expectativa en Little Tel Aviv, señor. Día de expectativa, porque la verdad que si va a venir el Mesías, tiene que venir así, tiene que aparecer así. Y en este caso que venga... con dos plantas potabilizadoras de agua, ¿no? A ver, en el caso específico.
Si viene y soluciona el tema del agua, se gana.
¿Sabes cuánto está, no? ¿Sabes cuánto está la desalinizadora? Que igual.
Usted está siguiendo la desalinizadora, sí.
Vamos a decir la frase predileta del burócrata, tecnócrata, político, ¿verdad? No mueve la aguja.
No, claramente, pero igual nos interesa saber dónde está.
¿No? Y los carniceros, no mueve la aguja, ¿verdad? Es una frase que le encanta a ella, pero está, leí hoy o ayer, no me acuerdo dónde leí,
¿sí?
Que está a 4 semanas de llegar, señor.
Ajá.
¿Está? En este momento hay una parada técnica en Isla Fiji. No, en Islas Vírgenes, perdón.
¿Se había ido?
Sí, ya había ido. No, en Islas Vírgenes, señor. En Islas Vírgenes.
Sigue en el Caribe. ¿Qué va a hacer?
Sí, ya ha tomado un tiempo largo, señor. El Caribe, después recordemos que este va a meter, baja por el otro lado, llega hasta Ushuaia, pega la vuelta y ahí llega, ¿verdad? Es un crucero.
¿Ese es el camino?
La pusimos en un crucero, sí, claro, exacto. Sí, correcto. Por eso, está atravesando ahí, está yendo como para el lado del Pacífico, claro. Y ahí va a bajar,
Tiene que pasar por el canal de Panamá, todavía, si yo no estoy equivocado, estoy tratando de ubicar Islas Vírgenes.
Islas Vírgenes...
Si está en el Caribe, sí, tiene que cruzar el canal de Panamá para ir por el otro lado.
Sí, exactamente. Todavía tiene que
cruzar. Eso es un ratito,
Sí, no, y depende de qué semáforo, cómo te agarra el semáforo. Para que sea el canal de Panamá, más te agarra en rojo, tenés 3-4 días ahí adentro del crucero.
Una esclusa de larga duración, te complica.
Exacto, y las esclusas para... No es esclusa igual, No es esclusa.
La desalinizadora.
Que es en donde pusieron la desalinizadora, la trajeron a un crucero, recordemos, porque no la pudimos traer. La tristeza...
Del Hércules, 15 centímetros front de Glory.
Exactamente. Quedó grande 15 centímetros, ¿verdad? Y no pudimos hacerlo ascender a la tristeza. Que es la única forma de ascender a la tristeza es ponerlo arriba de un Hércules. Y después el Hércules ya hace todo lo demás. Aprendimos yo. Y bueno, y otra cosa que... ¿Qué más?
No
sé. Estamos con lo de acá chupando trihalometano, señor.
Bien, bueno, sí, del agua salada.
Trihalometando para no aflojar. Eso, sí, que le ponen mucho los trihalometanos ante el aumento de los trihalometanos en el agua corriente, ya lo que son los trihalometanos, ¿no? de la Facultad de Química realizó una conferencia de prensa para concientizar a la población acerca de ellos. Hay que ser consciente
del trihalometano.
Exactamente. Si uno no los concientiza, se lo traga todo. O sea,
se metaboliza distinto el trihalometano si uno lo toma con conciencia.
Eso lo sabe cualquier persona que ande en eso de la comida fermentada y eso, o sea, la alimentación consciente. Lo mismo pasa con chupar trihalometano. Si vos te lo chupás y no sos consciente, lo metaboliza mal tu cuerpo. Ahora, si vos estás ahí incorporando trihalometano, pero tenés una conciencia de la Pachamama, de todo eso, y sabés respirarlos, es otra cosa. ¿Ah? ¿Qué son entonces los trihalometanos? Elementos químicos.
Sí.
Producto, subproducto del cloro, ahí con el agua y con todo lo que no sé qué, y que lo mismo, los trihalometanos te nadan en el agua, te corren o te andan en bicicleta, de lo salado que están. O sea, es un triatlón de metano, básicamente, ¿verdad? Capacitados para hacer un triatlón de metano, que es una competencia de pedo, básicamente, ¿no? Se trata de subproductos de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano.
Correcto.
Es la pasta base del cloro, para que lo entienda desde Doña María al drogadito que se pasea como un zombie por el barrio.
Sí, en el paradigma en que la pasta base es un residuo y no un estado dentro del proceso hacia la cocaína, ¿verdad?
Sí.
Porque son dos cosas que ahí se confunden un poco.
Y entonces, que usted dice que está mal.
Yo digo que está mal, sí, porque la pasta base, en el sentido que usted la utilizó, si no lo interpreto mal, es como un residuo. Eso serían los
trigos. Es un producto. Yo no dije residuo.
En realidad es un producto no terminado de la pasta base.
Y bueno, es un subproducto.
Un subproducto, está bien.
Subproducto me parece que posibilita las dos asociaciones.
Sí, sí, ¿no? Está bien, está correcto.
Puede ser. Residuo o producto no terminado, o sea, sigue siendo un subproducto.
Está bien.
Y bueno, entonces es como la pasta base del cloro.
Perfecto, retiro todas mis observaciones.
Y quedás zombie. Después te bañás 3 veces en el día, un día que te bañes 3 veces y sos así, salís a vender el televisor de tu abuela, ¿está? Eso es lo que haces, terminás.
Salí de la ducha y arrancás el video.
Salí de la ducha, arrancás y le arrancás el televisor a tu abuela y lo vas a vender, señor. Pidiendo más trihalometano. Todos somos unos zombies de trihalometano, señor. En la neblina encima, ¿no? Es terrible. La situación en la que estamos es de una precariedad espantosa. Y entonces dice que los integrantes de la mesa de la Facultad de Química brindaron la siguiente recomendación. También tiene un THM, también se llama, ¿está?
Que es la sigla, trihalometano.
Exacto, esa es la marca. La marca es THM,
THM,
¿verdad? Sí. Exacto, tiene como una sigla de marca que podría ser tanto un correo, un correo vía internet.
Sí, marca de Calefone también.
No sé qué, marca de Calefone, marca de ropa.
Sí, THM. THM.
Mirá cómo está. Bien. No me digas, ¿se instala acá THM? ¿Se va a instalar? ¡Oh, qué bien! O sea, colas de 24 horas para adquirir las primeras prendas de THM, no sé qué.
Sí, perfectamente.
¿Entiendes? Trihalometano. Sí. Y bueno, y entonces los integrantes de la mesa de la Facultad de Química vinieron a la siguiente recomendación de la población.
Sí.
Que es hervir el agua entre 3 y 5 minutos antes de cocinar, señor. Lo cual te lleva a usar más agua, ¿no?
Claro, porque se pierde un poco y más gas, más energía,
claro,
en todo caso.
Exactamente. Sí. No, y agua. Que es lo que estamos tratando de no usar.
Bueno, pero para...
Bueno,
la parte
bien.
Que se usa
no
para cocinar es menor, se gasta mucho más en otras cosas.
Yo no digo que esté mal,
no,
pero
se gasta más agua.
Se gasta más. También, claro, va en... De
el
alguna manera,
Darwin.
Se contrapone con las 9 recomendaciones de 12. entre la que no está, abandonar, achatar la curva de la masturbación con el bidé, lo cual me resultó bastante llamativo, porque está entre las 20 causas de desperdicio de agua más importantes, señor, la masturbación con el bidé. Es achatar la curva, son 2 semanas, 3 semanas hasta que llueva.
Claro.
No es tan grave.
Nos estamos pidiendo que no se masturben con el bidé.
Con el bidé, exactamente, señor, con el bidé. Ya me parece que eliminando esa actividad, ahí recuperamos un poco.
Mejor a paso severino.
Y sí, Sí, eso es mejor que esperar a mear dos veces para tirar la cadena. Me parece que ahí vamos a ahorrar más.
Hay que ver.
Que en el doble, orín. ¿Usted cree que en el doble orín no, se...
A ver, sacar el promedio de litros de agua que se van en una utilización de ese tipo del bidet me parece un ejercicio científico titánico.
Bueno, no tiene ganas, ¿eh? Tiene pereza. Ahí está, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Bueno, al final es un pajero, porque no tiene la fortaleza mental y la voluntad suficiente como para hacer esta investigación importantísima, señor. Hay que sacar un promedio de la duración, hay que, bueno, de una cantidad de cosas, ¿verdad?
Con declaración de las personas.
Exacto, con encuestas.
Le va a dar cualquier cosa.
Eso es lo que digo yo con todas las encuestas. Y usted me dice que no. ¿Cómo nos cambiamos los chalecos? Usted se puso el chaleco amarillo y yo me puse el chaleco de Macron. Y estábamos al revés.
Y hemos pasado tiempo juntos, Darwin. Nos estamos
enredando. Nos cambiamos los chalecos. Bueno, está. Ahora es usted el que me dice. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo en estar de acuerdo. Hervir agua entre 3 y 5 minutos. Entonces, eso antes de cocinar, puesto que los tetrahidrometanos se eliminan en gran parte durante la ebullición. No aguantan. Se cuecen al primer hervor los trihalometanos.
Son blanditos.
No aguantan nada. De mano a mano, el trihalometano no aguanta nada. ¿Está? Son cobardes los trihalometanos. Dentro de los 3 y 5 minutos del primer hervor se fueron los trihalometanos. Uh-huh. Tomar baños cortos y, en lo posible, en sitios ventilados para disminuir la inhalación de estos compuestos. Ahí la Rambla y Michigan, por ejemplo, que hay una linda ventilación ahí. Eso es un lindo sitio para tomar una ducha, señor.
Un sitio ventilado, sin duda.
Un sitio ventilado, claro.
frío en esta época.
Ahí en la bajada ahí del Teatro Solís. Uh-huh. Ese es un sitio muy ventilado también, señor. Uh-huh. Hay que instalar ducha donde hay que instalar ducha. Sitio ventilado para que los trihalometanos no se nos metan. Mire que terminamos todo pasta vallero de los metanos, señor. Es la pasta valle del cloro.
La otra solución, si no es con lugares ventilados, es con agua fría, que ahí no hace vapor.
Con agua fría.
Claro, si el problema es inhalar vapor.
Sí, ya le dije que, le dije alguna vez, creo, esto, ¿no? Que hay mucho, está de moda entre los que consumen poca de neurocientíficos, bañarse con agua fría.
Ajá, sí.
Es un grupo muy reducido.
Sí.
Es de nicho prácticamente. Sí. Pero porque parece que te manda buenos mensajes.
Ajá.
Y eso también acorta.
¿Qué tipo de buenos mensajes?
Buenos mensajes, eso, que como que tu neurona se pone porque dice, opa, ¿qué pasó acá?
Qué consciente que estoy.
Exacto, una cosa como de estrés ahí, como que te hiperventilás un poquito mientras te duchás, todo eso, y entonces el organismo me dice, oye, que hay que estar atento acá, guarda, que esto no es escrolear y comer, ¿entiendes? Como que te saca un poco del letargo ese. Audiovisual, el que estamos metidos permanentemente y te activa.
¿No estaba Rafael Nadal en ese viaje de ducha fría antes de jugar?
Sí, exacto. Se da una ducha helada antes de los partidos, hace mal a la rodilla. Esa es como la contraindicación, de acuerdo al caso de Rafael Nadal.
Y a la interacción del calzoncillo con los glúteos también.
Claro, tiene una incidencia de 100% en la inserción del calzoncillo entre los glúteos y de una correlación de 1. ¿Verdad? Y de lesiones de rodilla. Así es como hacen las estadísticas los médicos, ¿sabían, no? La hacen así, tiene dos problemas de rodilla y depende de vos, ¿qué hacía? No, yo me doy ducha agualada. Provoca lesiones de rodilla. Ahí tenés, así las hacen. Eso es gracioso. Por eso después cambian completamente las recomendaciones. Cada 5 o 6 años sale un estudio que no, al final no tenía nada que ver. Había una correlación, pero no era directa, era cualquier cosa.
Sí. Aprovecho, Darwin, para recomendarle a usted y recomendarle a la audiencia la columna de esta semana del doctor Gastón Llosa, que habló, yo le diría exactamente de eso que usted está hablando.
De eso, claro, que no pueden desagregar bien las variables. Entonces a veces le sale cualquier cosa, le da cualquier cosa. Y era una que venía pegada a esa, ¿entiendes? Uh-huh. La gente que anda en bicicleta tiende a creer más en el Dios de Smith, en el Mesías Smith, ¿verdad? Uh-huh. El Mesías de los mormones.
Sí, señor.
Y no, justo agarraste a 15 mormones y te dio sobre representado, sí, sí, ellos, sí, que andaban en bicicleta, justo. Pero no es que revisar por andar en bicicleta tiendan a mormonizarse, sino que los mormones andan en bicicleta. Bueno, ese tipo de cosas, sí, 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 muchísimo.
Errores de diseño metodológico.
Exacto. Bueno, tomar baños cortos, entonces, los posibles sitios ventilados, eso. Uh-huh. Lo del agua fría ayuda a lo de los baños cortos, además.
Y ya, sí, sí, uno no se queda.
No te queda.
Poludeando bajo la
no, 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 eso de, ay, qué bien que estoy acá alejado de mi familia. Porque es también una forma de huir de la familia, ¿verdad?
Claro.
No, el día que inventen el celular impermeable, olvídese. No lo pueden inventar porque...
ya están los auriculares, ¿no? Claro. El camino ya comenzó.
Pero no se termina mal los baños. O sea, vamos, nos quedamos sin agua en 2 semanas. En el mundo. La gente no sabe más. Entonces, es por eso, ya lo tienen, el material ya lo tienen.
No lo quieren liberar.
No, no lo quieren liberar, no. En el caso de contar con pozos de agua y filtros, realizar análisis periódico de su calidad y mantenimiento. Se lo da a su hijo, hipotético, para probar y bueno, y ver qué reacción.
Una vez por semana y lo va viendo.
Una vez por semana y lo va viendo, lo va tanteando ahí, ¿verdad? Y el cuarto, que es el más importante,
sí,
de todos,
sí,
de los que dieron los integrantes de la mesa de la Facultad de Química como recomendación, informarse sobre la evolución de la situación y las recomendaciones oficiales. Me encanta esto. Siempre me parece fascinante que dentro de una situación de recomendación oficial, en este caso de la Facultad de Química y no sé qué, ¿verdad?, haya un punto que sea informarse sobre la recomendación. Me parece una genialidad, señor. Para rellenar, ¿no? Una genialidad de relleno.
Sí, sí.
No damos por sentado que la persona que está leyendo esto está ya
incurre
en este
esa
camino.
Práctica, claro.
Exactamente, claro. Incurre en
hay que, reforzarle esa práctica.
Porque hay que concientizar. Esto es concientizar, ¿eh? Hay que concientizar. ¿Cómo se concientiza? Bueno, siendo conscientes de lo importante que es la concientización. ¿Está? Y con eso no vamos a perder el medio.
Sí, señor.
Hay que concientizar sobre la concientización. Eso es lo primero que hay que hacer. Si no concientizamos sobre la concientización...
Estamos regalados.
No vamos a poder ser conscientes nunca. Hay que ser conscientes de lo importante que es concientizar sobre la concientización. ¿Está? Vamos a la parte del medio, amigos. Y a la vuelta vamos,
sí,
a hablar. Estuvimos acá en Estándar en Pobres.
Sí,
estuvimos...
con razón.
Vamos,
sí,
a hablar, en pocas palabras, elecciones.
Ah, sí, sí, señor. Bien. Sí, bueno, por supuesto. ¿Está?
Este clima electoral... de neblina que tenemos, ¿verdad? Que no se ve 2 cuadras para adelante.
Uh-huh.
Y que sin embargo todos sabemos lo que hay.
Sí.
A la
empieza
larga.
A estar bastante claro.
Exacto.
Pero
está todo
es
claro, pero
que usted hable, Darwin.
No se ve en lo inmediato.
Uh-huh.
Y estuvimos haciendo correr nuestro modelo matemático, señor. Nuestro modelo matemático que simula elecciones, nuestro simulador de elecciones.
Ah, bueno, Darwin.
100.000 veces lo hicimos.
Ay,
y le digo cómo están todas las probabilidades, ¿verdad? Cuántas salieron, bueno, quién de cada uno de los precandidatos, e incluso algunos que no...
que no son precandidatos, pero el modelo tiene previsto desvíos importantes.
Correcto, también. Hay un balotaje que llegó el Colorado Omar, por ejemplo.
Es un caso.
Bueno, está muy activo en todas las manifestaciones.
Es verdad, siempre está presente.
Es de los referentes más visibles de la oposición. Dios dio a ellos, señor. Colorado Omar, yo lo vi. No se perdió una manifestación, señor. Está en todas. Está en la de Ose, está en la de Yunca, en la de todas. Todas las manifestaciones. ¿Está?
Bien, Darwin, perfecto. Con ese material volvemos entonces después de la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ama el frío. Por eso aprovechó el especial de invierno de Mercado Libre. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que nos siguen mandando imágenes de la niebla. Algunos nos llegaron desde alturas muy importantes de Montevideo. Son paisajes espectaculares. Y gente también que cuenta historias como que estaba a las 6:30 de la mañana en la parada del ómnibus. Vio que venía una persona, pensó que lo venía a robar. Y era su primo, que no lo había reconocido.
Exacto,
por la niebla.
Claro, exactamente, señor. Sí. Ahí cuando uno... en los días como hoy no conviene salir... con el fierro, ¿verdad?
No puede cometer imprudencia.
Es tentador, es tentador, es tentador. Cada 30 segundos lo está sacando, señor. Es una cosa que viene alguien a saludarte un poco efusivamente, alguien que vio un poquito más ahí en una disipación de la neblina o algo y te reconoció, y bueno, tal, y vos rápidamente, lo que haría cualquiera, ¿verdad?
Sí, todas las siluetas son siluetas, Darwin.
Sacás el revólver, le pegas tres tiros en el pecho, que es lo que haría cualquier persona ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Me parece que...
Suerte que el oyente no tenía un arma.
Por sí. Eso es lo que estoy diciendo. Y en caso de tenerla hay que salir sin el arma. Hoy es un día para salir sin el arma. Hoy es un día, un lindo día para que los argentinos depositen sus dólares en el sistema bancario montevideano sin temor a que la AFIP los rastree, ¿verdad?
Las cámaras.
Sí. Claro, apagar celulares, agárralo, apaguen el celular, dejen el fierro abajo de la almohada y agarren los dólares y salgan a depositar.
Está bien. No, y por supuesto, y que lo están diciendo varios oyentes, alguno que maneja un camión de 45 toneladas, mucha precaución en la circulación con vehículos, porque con esta visibilidad está complicado.
Ah, sí.
Por favor, calma, paciencia, tranquilidad.
Sí, a correr. Si viene un camión así de 45 toneladas, a correr, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Los camiones de 45 toneladas no tienen que preocuparse. Que se preocupen los demás, claro. O sea, es como cuando Maturro se va para arriba. Que se preocupen los demás.
El 5 que haga el relevo y que se preocupen los demás.
Lógico, señor. Bueno, entonces, vamos a hablar en pocas palabras: elecciones, ¿verdad?
Uruguay no se decide.
Uruguay no se decide, y sin embargo, nosotros seguimos paso a paso, milímetro a milímetro, el posicionamiento de todo el sistema político, ¿verdad? ¿Por qué Uruguay no se decide? Porque todavía no le presta atención a esto, ¿verdad? Pero es lindo ver cómo se van acomodando las piezas, sí. Y antes de llegar al momento crucial, que es cuando se arrancan los ojos internamente, que es un momento lindísimo, en el que ya están en Argentina, por ejemplo,
sí, claro,
en España.
Pero están allá, vienen las PASO, ahora.
Ah, es espectacular. Y bueno, y las elecciones sorpresa de
España, de Pedro Sánchez, sí, hablamos con Vicky Gadea hasta mañana, sí, señor.
Elecciones sorpresa, señor. Ponete en forma rápido para el verano de Pedro Sánchez, porque es espectacular.
Se te cae una urna de arriba.
Es una cosa de loco, señor. La gente va a ir a votar de bikini. Y bueno, y entonces, nosotros estamos haciendo acá, hicimos simulacro de elecciones, señor.
Sí, simulaciones.
Tenemos un simulador de elecciones, que nosotros le vamos cargando data, ¿verdad? Capaz sí. Que la gente no entiende esto.
No, claro, no se ponga muy técnico, Darwin.
Le cargamos big data a nuestro simulador de elecciones, sí. Y little data también, ¿eh? Y
sí,
medium
toda la data
incluso, sí, toda la data. Que es toda la información y las variables y los diferentes...
¿Lo pone a mirar los informativos al modelo ahí?
No, bueno. No le puedo hacer eso. tiene la capacidad, además. No, exactamente. Todas las datas que encontramos le cargamos,
¿sí?
Y simulamos, pero incluso las meteorológicas,
ajá,
todas.
Y bueno, es importante, yo que sé.
Sí,
el estado de ánimo de la población.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece cómo va a afectar esta sequía a la imagen del gobierno, señor? ¿Qué le parece? ¿Le va a afectar bien? No, señor. Uh-huh. Y bueno, y le cargamos, simulamos las elecciones como si fueran el domingo de las elecciones.
Correcto.
No el próximo domingo, que es bolazo.
No, eso es que preguntan las encuestas y no estamos de acuerdo.
Es un volatinelli, es eso, bolazo tinelli.
Sí, igual habíamos detectado un bolazo mayor que la pregunta si las elecciones fueran el próximo domingo, si las elecciones fueran hoy.
Si las elecciones fueran hoy, ¿qué? Pero hoy pago la multa. No tengo manera de ir a votar hoy, mirá. Tengo que ir a buscar, no sé qué, vote en el
voto
mismo lugar
Marcelles.
Donde tengo que ir a buscar a mi guacho, a la escuela, voto en la escuela del guacho mío, sí. Si es así, voto, si no, no, una estupidez, ¿no? Es peor todavía que si fuera el próximo domingo, pero el próximo domingo no, el domingo es la selección.
¿Y cuándo son?
Entonces, hicimos 100.000 simulacros,
wow.
Señor. 100.000 simulacros de lesiones, mijo. Porque los hunters te hacen la magia de esto. Los guachos estos de la computadora que hacen la magia. Nos cobran en paquete de 10.000.
Ajá, 10.000 simulaciones.
Exacto.
Y mínimo 10.000, dame.
Exacto,
dame
como
10.
Estamos dulce, le pedimos 10. Dame 10 de eso. Porque los contratamos en Buenos Aires.
Ay,
no son de acá, son argentinos.
Le salió como hacer una y media acá.
¿Eh?
Le salió como hacer una y media de esos paquetes acá, le hizo 10 en Buenos Aires.
Sin pagarle el alimento, además. sin mandarle la tarta dentro del tarta.
No, carísimo sería mandarlo desde acá.
La startup.
Sí.
¿Cuándo vamos a hacer la startup?
Esa, hay que hacer esa roticería.
la startup, señor, ¿no? Sí. Es una rotillería, pero es una app también, porque los hunters se piden, ya les vienen el tupper, todo. Claro,
tarta para desarrolladores y demás.
Exacto, correcto. Bueno, sí. Y les pagamos, les dejamos una bolsa con dólares en un casillero del buque.
Que nos pidieron ellos, ¿no?
Exacto, sí. Les pagamos así. Sí. Y bueno, y entonces les puedo ir contando en forma creciente, ascendente, los que menos salieron, por ejemplo.
Ah, bien, me gusta que empiece de abajo hacia arriba.
Los que menos, Laura, Colorado, sí. Laura Raffo.
Sí, no.
Gana más veces, o sea, sí. Voy a hacerle el ranking.
Sí.
De los que menos salieron, para atrás.
Ah, ok, dentro de los que menos salieron, Laura Raffo es la que más salió.
Exacto.
Bien.
Ahí está.
Complicado igual para Rafa.
Correcto.
Está bien, pero lo que dicen los modelos.
Ganó 7 elecciones.
En 100.000.
En 100.000, sí.
Un resultado Glenda Rondanístico.
Exacto, sí. Bueno, Glenda Roldán no ganó ninguna. Esa es la buena noticia, ¿verdad?
Para Laura Ramón, sí.
Para Laura Raffo, 7, yo 7, vos 0, ¿verdad? Yo 7 en 100.000, vos 0 en 100.000, Glenda. Bueno, malo bien.
Está mejor que Glenda.
Exacto. Y después, gana Adrián Peña.
Ajá.
Gana dos veces en
100.000, ok. Sí,
dos veces en 100.000. Hay una que está impugnada, igual. ¿Está? Y cuando entonces queda una. Una así.
Firme una.
Sí, exactamente. Hay una que termina en impugnación. Y cuando fuimos a ver las variables que llevaron ese resultado, había un accidente de Delgado. Que lo dejaba en el CTI, lo desconocía una vaca y lo pillaba por arriba. Y bueno, y después en el balotaje, ahí ganaba las internas, ¿no?
Ajá, ajá.
Le ganaba las internas a Delgado.
Sí. Sí. Por efecto, un bovino.
Sí,
desacatado.
Laura, sí. Y a Laura Raffo le confiscaban. Sí. Resultaba ser culpable de un garito de pajitas clandestinas, ¿verdad? Fuera de la ley.
Claro.
Y entonces ahí ganaba Peña. Adrián Peña las internas. Y después a Orsi le aparecía un hijo no reconocido, montevideano. No, espantoso.
Hay que entender que
hasta el hijo no reconocido venía bien, pero montevideano ya se le cayó toda la imagen. Entonces todo el interior votaba Peña y ganaba Peña.
Una en 100.000, hay que decir.
Una en 100.000.
Una en 100.000, el desenlace era ese.
Sí, exactamente. Después, Sartori llega a dos balotajes. Y a uno no viene. Se le complica.
Sí, llega tarde.
Sí, se le llega tarde. Se le complica con el Agricol Center y no sé cuánto, y el suegro ruso y no sé qué, y no puede venir al balotaje. ¿Está? Y después hay una en la que Pedro Bordaberry,
¿sí?
Sale presidente de la República.
¿Sí? Una.
Sí, una, exactamente. En realidad él va como vicepresidente. De Laura Raffo. Imagínese, o sea, es una de las 7 de Laura Raffo. En realidad son 6, ahora le tengo que decir una mala noticia, una mala noticia. Hay una a la que se muere en la campaña, señora. No. Hay una a la que se muere en la campaña y Pedro Bordaberry era el vicepresidente.
Asume, claro, es una de las 7 de Raffo, es la de Bordaberry.
Sí, y asume Bordaberry que viene de ganar la Copa Libertadores con Torque. Es difícil esa, para que se dé. Pero bueno, es lo que tiene la simulación. Las variables, y nosotros le metimos las variables de Torque ahí también adentro, claro. Llegué, y gana Pedro la Copa Libertadores y ahí se lanza de vuelta a la política. Y ahí sale de no sé qué, queda segundo, pierde ahí al final con Raffo por esto de la mujer y no sé cuánto, pero después Raffo tiene un accidente en un avión y bueno, en el que Pedro no iba.
Claro, y no, pero además en ese escenario hay una coalición partidaria sin precedentes, donde se presenta en fórmula una blanca y un colorado.
Sí, exactamente.
Está bien, también tiene cosas ese escenario.
Exacto, sí. Y bueno, y ahí es donde Pedro... Y esos son más o menos.
Los que más menos salieron.
Los que más menos salieron. O sea, los más destacados de los que menos salieron. Y porque vamos a ir con esto, con los... en esta especie de mapeo del paisaje político, ¿verdad? Sí, sí, electorado.
Sí.
Vamos a ir con los altos ornamentales, ¿verdad? Que son los líderes o precandidatos políticos que son fundamentales para llenar la pista electoral, pero que no van a ganar.
Son ornamentales.
Exactamente, no van a ganar el concurso de baile, pero son necesarios.
Está bien.
Ellos que le dan cuerpo a los dos o tres que realmente tienen chance. ¿Cuántos tienen chance para usted?
¿De ganar las elecciones?
De ser el próximo presidente.
Sin haber tirado 100.000 simulaciones. ¿Cuánto? ¿Un número? ¿Quieren un número?
No, ¿cuántos? ¿Cuántos candidatos cree que usted que... ¿Cuántos precandidatos cree que tienen chance? Exacto.
Tres
más
y medio.
Más o menos. ¿Eh?
Tres y medio.
¿Tres y medio?
Sí.
Ah, me sobra uno. yo tengo dos y medio. Bueno. Dos y medio nos dio a nosotros con reales chances, digamos. No estas de seis en 100.000, cuatro en 100.000, dos llegadas a balotaje en 100.000 y una se olvidó y no vino, etcétera, ¿da? Se le hizo tarde, no sé cuánto, ¿da? Bueno, por ejemplo, hay una noticia muy linda, una propagandística del país, de Laura Raffo, que dice que ya tiene su discurso.
¿Cómo?
Es muy difícil hacer un perfil de estos políticos que están tratando de instalarse como precandidatos y todo, y que no parezca un propagandicity. Le voy a reconocer al periodista o la periodista que escribió esto, ¿verdad? Pero es una tarea difícil hacer esto, transformar esto en una nota, digamos. Que parezca una nota y que no tenga como reminiscencias a algo pago.
Sí.
Digamos, que no creo que sea pago.
No,
eso es un error, porque... Si igual el resultado va a ser muy parecido, ¿por qué no cobra?
El error es que no sea pago, claro.
En la cabeza la cabeza de la pareja del paranoico. La cabeza de la pareja del paranoico es, pero me están cobrando todo, como si hubiera hecho la cagada y no la hago. Si estoy pagando igual.
Si van a sospecharla, vamos a hacerla bien.
Si estoy pagando igual. Tengo toda la parte mala de esto. Me estoy quedando con la parte blanca de la sandía y no me comí la parte roja.
Sí, la parte blanca y con toda la semilla tiene.
Correcto. Y la parte roja ni la vi. Y bueno, entonces genera esa reacción, ¿verdad? Esa que después del otro lado se ve como la autoprofecía cumplida, señor, o profecía autocumplida, no me acuerdo cómo era, ¿está?
Sí.
Profecía autocumplida. Bueno, entonces, todo esto aparece en la nota de Laura Raffo, de cómo está encontrando el discurso, dice. De a poco, Laura Raffo comienza a mostrar algunas ideas, fuerza, de un discurso que, conforme pasan los días, va tomando forma. La escribió el come oreja de Laura Raffo.
Está aprendiendo lo que le escribimos, ¿qué dice?
Claro, ya va tomando forma el discurso, mirá, y dice que, por ejemplo, dice, hablar de tender puentes.
Una innovación, es novedoso,
turista. No, imagínese, ahora sí, ahora le encontró la vuelta. Hablar de tender puentes. Referirse a una segunda etapa de transformaciones que continúen la del gobierno actual, digamos. O definir una y otra vez que el proyecto que está liderando busca abarcar mucha gente. Y eso significa a todos los blancos. Impresionante. Impresionante que busque abarcar a mucha gente un proyecto electoral.
Sí, raro.
Es una cosa, porque está lleno de partidos boutique ahora, ¿verdad? Lo último, la última moda es tratar de abarcar a poquita gente que no te lleven uno solo de tus candidatos al legislativo. Claro. Eso es lo último en política. ¿Sí?
Partidos exclusivos,
eso, política boutique. Para
partidos para 19, gente que quiere votar eso solo. 22
personas, más para después irse en un retiro espiritual todos juntos que para meter un diputado.
Es más un proyecto de secta que un proyecto de acumulación política.
El proyecto de secta somos todos en este momento, ¿verdad? Vivimos en la era de las 100.000 sectas. Bueno, y entonces todo el mundo puede tener la suya y de hecho todo el mundo la tiene. Y eso significa, y además abarcar a mucha gente significa a todos los blancos. Que no es suficiente, no es la gente suficiente, discúlpeme que le diga. Capaz que sí para las internas, pero no
después,
para...
Después, claro.
Claro, eso es lo lindo de los discursos y de las posturas que tienen que asumir ahora los precandidatos. De alguna manera tienen que diferenciarse del otro y tienen que conquistar...
Hacia adentro,
señor.
Para inmediatamente después a competir hacia afuera.
Es lindo, porque tienen que hablar mal de ellos mismos un poco. Tienen que hacer un poco de crítica de los demás. que se parece a la autocrítica, vista del otro lado. Bueno, entonces, después vamos, el lunes hacemos una profundización en esto de Laura Rappo.
Sí, está muy bien, porque queremos dar el panorama que nos dio.
Panorama, exactamente. Sí, después, otra. Escuche esta porque es buenísima, ¿eh? Esta es excelente.
A ver.
Ahora, leí uno de los mejores títulos del mes y no del año del país. Y por supuesto me lo salteé, ¿verdad? Por razones de fuerza mayor. Un título genial que salteé en la sesión como 10 noticias en un minuto. Que
tuvimos ayer, sí, señor.
Sí, razones de fuerza mayor. Razones de fuerza mayor me refiero al déficit atencional que se impone por mayoría absoluta.
Se impone siempre por fuerza.
Todas las votaciones de mi cerebro, gana el déficit atencional. Entonces me lo salteé. Sí. Pero el título era el siguiente, escucha. Sí. La cumbre secreta de los herederos de Ernesto Talvi. es una maravilla, es una maravilla. Es el misterio absoluto. Es un nombre para un libro de J.K. Rowling. La cumbre secreta de los herederos de Ernesto Talvi es espectacular porque todos los componentes de ese título son indescifrables.
Cumbre.
¿Por qué habría una cumbre? ¿Tá? Empecemos por cumbre. ¿Por qué harían una cumbre? ¿Por qué le llamaríamos cumbre a ellos? Una reunión, un asado, ¿está? ¿Por qué la harían secreta? ¿Por qué tendría la opción de secreta una cumbre entre los retos que quedaron sueltos después de la deserción de Talvi?
No.
Lo último que se me ocurriría es llamarlo a esos retos que quedaron sueltos herederos, además. ¿Qué es lo que heredan de Talvi? La incertidumbre heredan. Esta neblina. Esto es lo que no se ve a medio metro. Eso es lo que heredaron de Talvi, señor.
Es fuerte.
¿Se le puede llamar secreta a una reunión irrelevante? Digamos, su condición de irrelevante la hace secreta.
Es una redundancia.
Por ejemplo, si mañana usted y yo nos juntamos a tomar un café.
Sí.
Es una cumbre secreta, le podemos decir la cumbre secreta de los herederos de Emiliano Cotelo, por ejemplo. O sea, secreta incluso para Emiliano Cotelo, que no lo considera su heredero, que no sabe qué herencia nos está dejando. Es todo secreto.
Y es un evento naturalmente secreto, además.
Exacto. A mí me gustan los eventos naturalmente secretos, señor. O sea, secretos orgánicos, ¿verdad? No hay un secretismo alrededor de eso instalado, sino que se da naturalmente.
Son de los
importa a nadie, porque no importa absolutamente a nadie.
Es de
nadie
los intersticios que quedan, Darwin, en este mundo donde la vida privada parece que ya no existe más, todavía quedan algunas cosas que son naturalmente secretas, básicamente, porque no le importa nada.
La irrelevancia, exacto. Los que estaban al lado, en el salón de al lado, que estaban haciendo otro asado, no se enteraron que en el salón contiguo estaban en una cumbre secreta los herederos de Talvi, porque nadie identificaría a ningún grupo de personas y mucho menos identifica quiénes son los participantes de Ciudadanos.
Nadie estaba preparado para esta categoría conceptual hasta esta nota, ¿no?
Exacto. Los herederos de Talvi es un lindo nombre para una banda de rock que no va a triunfar, ¿verdad? Justamente para una banda de rock que se quiere mantener en el mayor de los secretos. Los herederos de Talvi.
Herederos de Talvi.
Y bueno, la crónica no va en saga el título, ¿verdad? Pero no sé si nos va a dar el tiempo. También capaz que es otra que dejamos para...
estamos dejando mucho material para algunos.
Empieza
si gusta,
así. El martes a las 19 horas, los autos empezaron a estacionar en el Club Nautilo de la Rambla de Punta Carreta. Como si juntaran Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, y es increíble. O sea, lo cuenta como... Y Zelensky.
Sí.
Es una cumbre ultra secreta. De ellos comenzaron a bajar legisladores, ministros y otras autoridades del sector ciudadano del Partido Colorado.
Wow, se me complica el plural de ministros ahí.
Matos es el único.
Ah, porque ese Matos es en plural, está bien.
Matos, exacto. Si fuera Mato, era ministro, pero es Matos. Son Matos. Los ministros de... ¿Quiénes son los ministros de Ciudadano? Del sector ciudadano, Matos, los ministros Matos.
Ah, me apunta José que podría ser, si fue el ministro de Ambiente, ahí.
¡Ah,
ahí
Bouvier!
Está.
Bouvier.
Ahí en el plural.
Bouvier, ahí está el plural. Bouvier y Matos, señor. Y dice que bueno, repartieron sonrisas, besos y abrazos y se dijeron a uno de los quinchos donde José, el veterano que solía hacer los asados para ellos en los tiempos de Ernesto Talvi.
Sí.
Ya los esperaba con el fuego prendido. ¿Eh? ¿Qué le parece? Mantuvieron el asador, señor.
Qué expectativa para el...
Se le fue el líder, pero mantuvieron el asador.
Es espectacular.
Es espectacular, ¿eh? Es lindísimo eso. Es un lindo inicio para un cuento, señor.
Sí.
Nuestro líder ya no estaba, pero todavía teníamos al asador. Y bueno, y desde ahí se puede reconstruir lo que sea. Una de las preguntas que rondaron, digamos.
Sí.
Ahí.
No nos podemos. Y como es magnética esta crónica, Darwin.
No, vio lo que
la queremos soltar y no podemos.
Es impresionante, es una cosa. No sabe lo que es. Dice que la comida que fue organizada por los dirigentes de manera autoconvocada. Sí. ¿Y quién los va a convocar? ¿Qué? Pero el comisionado de Ciudad Gótica lo va a convocar, pelotudo. ¿Quién lo va a convocar? ¿Bill Gates lo va a convocar?
Una entidad paranormal.
Es autoconvocada. Se convocada entre ellos, como todas las reuniones.
WhatsApp, vos.
Exacto, claro. Y dice que duró 4 horas, hubo picada de asado, chorizos y chistes acerca de si el asado lo pagaba Ernesto como anticipo de la herencia. No, eso lo agregué yo. Así así como lectura de la tabla del descenso del campeonato uruguayo de fútbol con aplauso cuando llegaron al magro puntaje de Torque, ¿verdad? De Montevideo City Torque, en lo que se identificó como un gesto bélico contra Pedro Godaverri, ¿verdad? Esas son las señales que hubo en este caso de Ciudadanos, porque una de las cosas que se preguntaron era eso, ¿qué pasa con Pedro? No importa.
Se va la vez, Pedro.
Y porque si viene o no viene, y no sé qué. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta ornamental, es, ¿en qué anda Pedro? ¿Qué anda Pedro? ¿Qué anda Pedro, Pedruli? ¿Qué andas haciendo? Como que vuelve, pero como que no.
Sí, es raro.
Se hace llamar, señor.
Se hace desear.
Se hace desear. Hace llamar por el Partido Colorado y que Cosi no concreta. El otro día apareció Sanguinetti diciendo que lo que todos anhelan es la vuelta de Pedro Guardaverri. Sanguinetti diciendo eso y no vuelve Pedro Guardaverri con eso.
Claro.
O sea, tiene a Sanguinetti, un tipo que fue 2 veces presidente, que tiene 90 años, anhelando su vuelta como uno de sus últimos deseos.
Vamos, Pedro.
¿Qué está haciendo, Pedro? ¿Qué anda, Pedruli?
¿Qué anda la cabeza,
Pedri? ¿Eh?
Vamos, anota, volvemos. Hace columna, meté la cuchara ahí, dale.
Claro, anota, volvemos a Uruguay en la corte electoral como espacio oficial, pero al mismo tiempo te agarra la changa de CEO del grupo Manchester City Torque.
Casi al mismo tiempo las dos cosas, sí.
¿Al mismo tiempo?
Sí.
Y le dice, no sé si vuelvo, no sé qué, y te trolla a Orsi. En las columnas del país.
Uh-huh. Sí.
¿Qué dice esto? Te lo trolia.
Sí.
No trolie, señor. Si no se va a meter,
no trolie.
Claro, no hay que trolear si no te vas a meter en el barro. ¿Qué
si
haces troleando ahí de tu oficina del Manchester City Torque, señor? Uh-huh. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí.
Dice que no, que... Le puso ahí en el coso que en un artículo del país, en una columna, dice, ¿alcanza con hablar parecido a alguien del interior o hay que ocuparse de los problemas del interior? Dice, el Frente Amplio está en busca de un candidato que hable parecido a la gente del interior. ¿Qué es lo que todos más o menos decimos, si le pasa la canariada a Orsi? Es una de trolear, está bien para el asado secreto de Ciudadanos, pero no para una columna de alguien que no termina de definir si se va a meter en político. ¡No, señor! Entonces ahí Orsi dijo, nací, me crié en el interior de Canelones, crecí en el barrio. Entonces, bueno, está, dio toda, puso toda la cosa.
No están para hacer jugadas arriesgadas los políticos ahora. Tampoco.
No, claro, pero además, Pedro, ¿va a ser político o no va a ser político?
Claro,
la pregunta que le hace la juventud es, ¿quién sos? Pregunta a cualquier persona que tenga más de 30 años y que no sea un streamer, le pregunta eso a la juventud, ¿no? Pero eso, ¿qué onda? ¿Qué onda, Pedro? Pregunta los cuarentones que ya hacen tatuaje. ¿Qué onda, Pedro, contigo? ¿Ah, no va? ¿Eh? ¿En qué anda, Peter? ¿Entiende que no tiene mucho sentido?
Uh-huh.
¿Por qué no se define como Sartori, que está en cualquiera? ¿Eh? Que le está dando duro a la microdosis de medialuna calentita. Bien, Sartori apuesta a los sectores de inteligencia artificial,
¿sí?,
carne sintética y derivado de hongo con fines medicinales.
Bueno.
No, pero no le importa nada. Al patinador no le importa nada. No le importa ni siquiera acercarse a la realidad. Antes por lo menos la sobrevolaba.
No, sí, no, como político puede que esté lejos. Como inversor no sé.
¿De qué?
Y bueno.
Ah, ya las microdosis. Usted también. No me diga que también cree en la microdosis.
Mire,
Microdosis de los hongos.
No descarte el potencial del asilo civil.
Le pregunto, ¿usted pasó a creer en el hidrógeno verde en un viaje de microdosis, en un microviaje?
Nunca probé.
¿De microdosis de microhongos?
Nunca probé hongos.
Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a vender? Es un nicho eso. ¿Qué? No va a vender nada con eso. Eso ya hace plata en las ferias, hace plata con eso.
Diga, ¿está bien? De usted déjelo hacer todo y que invierta en...
¿Carne sintética?
Bueno, esa en Uruguay es
nos
más polémica.
Nos quiere llevar por el
Sebastián
camino de Silva, la carne,
agarrar a
carne sintética acá. ¿Qué haces? ¡Andate acá! Carne sintética no se puede decir acá, señor.
¿Es tabú? Lo quieren prohibir por ley, sí.
¿Es tabú? ¿Carne sintética?
No, hay gente que se pone agresiva con eso.
¡Ey, amigo! Sí. Y con razón. ¿Qué? ¿Desconoce de dónde venimos? Este como no viene de ningún lado, como cayó en una nave espacial, como es de Critón, se cree que somos todos de Critón. No, señor, nosotros venimos de las vacas. ¿Qué carne sintética?
¿Sintética?
Sí, sintética va a ser la cuellera que te van a tener que poner después que te agarre el cogote de la Silva con esa pavada que anda de la carne sintética, señora. Bueno, así que allí están más o menos las cosas.
Bien, usted dijo dos y medio nombres que pueden llegar a ganar según lo que le da usted el simulador. Yo le propondría dejar esto en suspenso y el lunes retomamos esto y las dos noticias que dejamos pendientes de desarrollar, porque
la gente quiere saber,
creo que
cómo
es un espacio que amerita
cómo fue la cumbre secreta de los herederos de Netotalvio, señor.
Sí. Y profundizar en Laura Raffo también, me parece.
Sí, cómo le está encontrando el discurso, señor, le está encontrando la vuelta. Generando ahí una forma, no sabemos todavía de qué, señor.
Pero por ahora las piezas parecen todas muy conocidas.
Claro, exacto. Está Ever, por ejemplo. y ¿cómo es que se llama el otro? Cami, ¿no?
Sí, claro, son las cabezas del herrerismo y de Alianza Nacional, que son los dos grandes sectores que respaldan a Rafa.
Que tiene nombre de Osito Gomi.
Carlos Cami, sí.
Cami, Cami, Yumi, Grammy, todos ellos. Sí. Bueno, así que, vamos.
Y hoy tenemos columna deportiva en una semana llena de hitos, Darwin. Así que lo esperamos con el canciller después de las 11:30 de la mañana. ¿Qué le parece? Y nos vamos a dormir.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está muy contento porque compró una estufa y su living está muy calentito. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.